Comentábamos hace un rato en las noticias que siguen sin luz algunas zonas de la capital. Villa Urquiza y Belgrano son las más afectadas después del temporal. Además, hay anegamientos en varias esquinas y en las autopistas Riccieri, General Paz, Panamericana, autopista Buenos Aires-La Plata. Están recomendando no transitar por rutas, cuestión complicada en el fin de semana largo, justamente de la Semana Santa, donde la mayoría de las personas vuelven de los principales puntos turísticos. Anoche, decíamos, cayeron 155 milímetros de agua en 2 horas y se anuncia mal tiempo incluso hasta el día jueves. Y cada vez que esto ocurre, se desnuda toda la problemática de la ciudad en términos de infraestructura y obras no realizadas, obras prometidas y no terminadas. Está aquí con nosotros Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad, durante mucho tiempo también legislador porteño. Eduardo, muchas gracias por estar aquí en este día y haber llegado seco a la radio.
Gracias, buen día, ¿cómo están?
¿Qué nos muestran estas tormentas de la gestión macrista y también de años anteriores? Porque es una acumulación en el tiempo, ¿no?
Sí, básicamente lo que está demostrando son dos cosas, que cuando las obras se hacen, los lugares dejan de inundarse, y cuando las obras no se hacen, se siguen inundando. Si uno observa el mapa de las inundaciones de esta última noche, descubre que ha mejorado bastante en lo que tiene que ver con la zona de Palermo, donde la obra del arroyo Maldonado avanzó bastante bien, y no de la misma manera en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires, donde las obras están abandonadas desde hace ya muchos años, incluso en algunos sitios como Belgrano, obras que nunca empezaron, y que cuando llueve en las cantidades en las que está lloviendo, se evidencia a través de estas inundaciones terribles que se producen, digamos. Los vecinos de Belgrano, yo creo que en los últimos 8 meses, creo que es la tercera o cuarta vez ya que se inundan, y tiene que ver básicamente con la falta de obra en lo que tiene que ver con la cuenca del Arroyo Vega, donde, como yo decía recién, las obras nunca comenzaron.
Pienso también en esas personas que tienen que recuperarse incluso de la tormenta de diciembre, ¿no? Que por ahí todavía ni siquiera cobraron el resarcimiento por aquellas pérdidas y que ya están de nuevo en esa situación, ¿no?
Claro, y lo peor es la falta también de expectativa respecto al futuro, porque cuando uno escucha el discurso del gobierno o las explicaciones que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Macri en diciembre, un poco para cubrirse, dijo: este verano va a llover, vamos a tener 4 tormentas, creo que esta es la tercera, y ya el verano terminó, y la situación se sigue repitiendo, porque no se hacen las obras que hay que hacer. O sea, está perfectamente planificado, la ciudad conoce, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoce cuáles son los déficits que existen en materia de infraestructura, y existe un plan director que existe ya desde hace muchos años, y lo que no hay son las obras que debieron haberse realizado. En el caso concreto del Arroyo Vega, tiene que ver con, yo creo, una falta de eficacia en lo que tuvo que ver con los procesos licitatorios que se llevaron adelante, que fracasaron, y fracasaron porque se eligió un modelo de gestión de plantear las obras con endeudamiento externo, en muchos casos dificultado por la propia metodología que se intentó llevar adelante. En el caso del Arroyo Vega es claro en este sentido. Se preadjudicó una obra hace ya 5 años, que era una obra que venía con financiamiento del Banco del BNDES brasilero, a través de una metodología crediticia que está perfectamente plasmada en los acuerdos Aladi, pero que no contemplaban la forma de garantía. Estoy hablando de una cuestión eminentemente técnica que planteaba el gobierno de la ciudad. Esto paralizó el proceso licitatorio al punto que hubo que cambiar una ley de endeudamiento que se había aprobado, se aprobó una nueva ley, ahora están buscando un nuevo crédito, pero las obras del Arroyo Vega siguen sin realizarse, y por lo tanto se va a seguir inundando la zona de Belgrano hasta tanto esto se realice. En el medio, como vos planteabas bien recién, todo lo que tiene que ver con los subsidios planteados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco dan una respuesta, nunca darían una respuesta completa, pero por lo menos sí parcial, en la medida en que además los requisitos legales que se ponen a la hora de efectivizar los subsidios para los damnificados son tan complejos y tan complicados, tan engorrosos, que la gente termina no cobrando tampoco los subsidios.
Eduardo, ¿qué significa este modelo económico que tiene el macrismo de endeudarse? Porque a veces no entendemos qué tiene que ver después con nuestra cotidianeidad. Lo vemos tal vez en una inundación, pero no lo ponemos directamente en vínculo con este modelo que tiene el macrismo de tomar deuda para poder realizar obras, por ejemplo. ¿Qué significa?
Sí, digamos, a ver, desde que Macri llegó, para que ustedes se den una idea, desde que Macri llegó, por emisión de bonos, se multiplicó por 6,5 la cantidad de bonos emitidos por el gobierno porteño en los últimos 5 años. Si uno lo mira como el peso de la deuda sobre el Producto Bruto, aumentó un 60% el peso de la deuda sobre el Producto Bruto. Todo el modelo de gestión planteado por el macrismo es un modelo que se basa justamente en buscar, en aprovechar una situación, si se quiere, la mejor situación que tiene la Ciudad de Buenos Aires en términos económicos, para tomar deuda y con eso teóricamente llevar adelante estas obras de infraestructura que son tan importantes, lo cual tampoco se termina verificando en la realidad, porque lo cierto es que viene aumentando la deuda, viene aumentando el peso de los intereses sobre los ingresos, la matriz intereses, ingresos se ha deteriorado en más de un 80% y sin embargo la inversión, estamos hablando de formación bruta de capital, estamos hablando de estas obras que son fundamentales en infraestructura, permanece achatada, es decir, la curva de inversión permanece constante. Nunca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires termina de llevar adelante procesos de inversión que conlleven a tener una infraestructura mejor. Entonces, bueno, el deterioro que vamos teniendo es un poco permanente y tiene que ver con esta idea de la vida, ¿no? O sea, que es típica de, si se quiere, es el modelo que la Argentina llevó adelante durante la década de los 90, que vimos crecer muchísimo el endeudamiento argentino, el peso de los intereses y el deterioro, por lo tanto, de la situación económica general, y sin embargo las inversiones nunca terminan realizándose.
El otro punto de las obras públicas es el modo de licitar, ¿no? El modo de llamar a concurso a las empresas. ¿Cómo opera el macrismo en términos de licitaciones? Porque en varios temas hemos visto que dejan que se declare una emergencia para poder llamar a licitación privada en forma rápida y no tener que abrir una licitación pública, es decir, elegir con qué empresas trabajar. ¿Qué se puede decir justamente del modo del macrismo con respecto a licitación para obra pública?
Bueno, es un modus operandi permanente. Si tomamos lo del Arroyo Vega, por ejemplo, que estamos viviendo hoy, digamos, este desastre de la inundación, es un ejemplo clarísimo. ¿Cuál fue la metodología adoptada? Es decir, bueno, vamos a licitar con endeudamiento. ¿Qué significa eso? Significa que la oferta del privado, que es una empresa constructora, debe venir asociada con un banco que garantice el financiamiento, con lo cual se le da a la empresa privada la posibilidad de decidir cuál es la mejor metodología financiera para llevar adelante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo elige el privado, y por ejemplo en el Arroyo Vega, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la metodología propuesta es una metodología que no se adapta a la realidad. Es decir, nunca los préstamos estos que estamos comentando de la metodología del ALADI permitirían que la Ciudad de Buenos Aires lo tome para obras de este tipo, porque la ciudad plantea presentar como garantías los fondos de la coparticipación federal que no están previstos en este tipo de financiamiento. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires se apartó en su momento del pacto fiscal, con lo cual tampoco el Banco Central puede autorizar un endeudamiento a nadie, ¿no? Porque sea Macri, a nadie que esté apartado por decisión propia del pacto fiscal se le puede autorizar un endeudamiento basado en una garantía de coparticipación federal. Entonces lo estamos viendo con claridad en este ejemplo. ¿Por qué? Porque el privado viene, hace esta propuesta, el gobierno la acepta la propuesta y después va a aprobar una ley de endeudamiento que tiene que ver también con la propuesta llevada adelante por el privado, sin tener en cuenta que después, y después se quejan y dicen, no, esto es culpa del gobierno nacional que no me permite endeudarme, que no me da los avales. El gobierno nacional no tiene ni que avalar ni que dejar de avalar nada en este caso particular. Hay una metodología, digamos, que tiene que ver con acuerdos entre países. La metodología de ALADI es un acuerdo latinoamericano, Argentina, Brasil, etcétera, que contempla determinadas cosas y otras no. Esto es lo mismo que si uno va a un banco a pedir un crédito y le dice, bueno, tráigame el recibo de sueldo. No, recibo de sueldo no tengo. Bueno, entonces el préstamo no se lo doy. Digamos, es un poco así. Lo que termina ocurriendo después es que se le termina echando la culpa a alguien que nunca es el propio gobierno, sino en este caso el gobierno nacional, y luego se buscan otras formas, como terminó siendo. Vos fíjate, la obra del Arroyo Vega se adjudicó en su momento en alrededor de 120 millones de dólares. Después de todo este gran fracaso, terminan aprobando una nueva ley de endeudamiento por más de 200 millones, con lo cual se sigue encareciendo una obra que nunca se realiza.
Por otro lado, uno piensa cuáles son las empresas contratadas, y uno ve que son las mismas las que suelen moverse en las licitaciones con el macrismo. macrismo. Existe como una concentración de empresas que suelen ganar las licitaciones o tener las licitaciones para obra pública en la ciudad.
En el gobierno, en lo que tiene que ver con el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las empresas, yo te diría que casi siempre, efectivamente, como planteas vos, son las mismas. También es verdad que tampoco son tantas las empresas constructoras de envergadura que puedan acometer obras tan importantes como las obras de las que estamos hablando. Pero en general creo que hay falta de transparencia en lo que tiene que ver con los modelos, con los procesos licitatorios, y los ejemplos no son, digamos, no es solamente a la hora de adjudicar. Muchas veces se adjudica una obra, como por ejemplo, en este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay tres obras muy importantes paradas: las obras del Arroyo Vega, del que estábamos haciendo referencia recién, las obras del Arroyo Erezcano y las obras del Arroyo Ochoa. Son tres cuencas hidráulicas que siguen teniendo problemas cuando llueve muy intensamente, como fue el caso de la noche de ayer. En los tres casos, en el primero nunca se adjudicó, en los otros dos están paralizadas. ¿Y por qué están paralizadas? Porque se hace un pliego licitatorio, se licita, se contrata una empresa. En el pliego licitatorio se hacen una serie de especificaciones técnicas que después no se ajustan con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de Erezcano, no sé, empiezan a aparecer conflictos entre la empresa constructora y el gobierno, porque la empresa constructora dice, me encontré con fenómenos nuevos en la obra, tengo interferencias que no estaban previstas. ¿Qué son las interferencias? Son cuando uno va a perforar, se encuentra con caños que aparecen, situaciones que no están, que debieron estar previstas en el pliego y que no están más, digamos, que aparecen y no estaban en el pliego. Entonces ahí empieza un conflicto en donde la empresa constructora, en realidad, más que empresa constructora, termina siendo un estudio de abogados, donde el negocio es hacerle juicio al gobierno, empezar con toda una discusión, la obra termina paralizada, el contrato, como en el caso del Erezcano, por acta acuerdo, termina suspendido, hay que volver a licitarlo, etcétera, y mientras tanto nos seguimos inundando.
Los platos los pagan los vecinos, digamos, esa termina siendo la consecuencia.
No te quepa la menor duda, los platos los terminan pagando los vecinos, y es lo que es la situación que estamos viviendo hoy, es crónica de una inundación anunciada.
¿Hay algún tipo de relación entre la quita de espacios verdes, la construcción indiscriminada de edificios en la ciudad y las inundaciones? ¿Faltan espacios de absorción, por ejemplo, que podrían limitar las inundaciones?
No te quepa la menor duda, digamos, con a medida que se van eliminando espacios verdes, a medida que, por ejemplo, se sustituyen, como en estos días hemos visto en la zona de Palermo, yo vivo en Palermo, por ejemplo, se asfaltó toda la calle Guatemala, que antes era empedrada. ¿No es cierto? El empedrado permitía un determinado nivel de absorción que el asfalto ya deja de permitirlo, la eliminación de espacios verdes, otro tanto. Y otra cuestión que es muy importante y de la que poco se habla es el mantenimiento de los conductos pluviales, lo que se llama la red fina, y el mantenimiento de las bocas de tormenta. Cualquier lluvia normal que uno vaya por la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve encharcado, cuando hay charquitos en las esquinas alrededor de la boca de tormenta, ¿qué significa? Significa que hay un conducto pluvial que no está trabajando al 100%, que tiene problemas, que tiene obstáculos que hacen que se encharque, por eso se encharca, porque el agua no termina de entrar. Bueno, por más que uno incluso construya todas las grandes caños, los grandes caños, esta gran infraestructura de la que hablamos cuando hablamos del Vega, del Escano, del Ochoa, del Maldonado, si uno, el agua, no consigue que el agua llegue a los grandes caños, ¿cómo llega? Llega desde la boca de tormenta a través de la red fina. Si la red fina está deteriorada, está caída, o está sucia, o está mal mantenida, también se inunda la ciudad. Y eso es un poco otra cuestión que estamos viendo también en esta gestión, digamos, del gobierno de Macri, donde la cuestión del mantenimiento de las redes pluviales deja bastante que desear, se ha ido deteriorando, sobre todo porque uno lo puede observar los días no de, de estas inundaciones grandes, sino, como te digo, cualquier lluvia normal. Yo le digo a cualquier vecino de la Ciudad de Buenos Aires que mire qué pasa con las boquitas de tormenta cuando llueve un poquito nomás en la ciudad y va a ver que se encuentra con charcos. O en otras situaciones, cuando uno, por ejemplo, va a tomar el subte y siente olor a cloaca. ¿Qué es ese olor a cloaca que uno siente? O por la calle Florida, te puedo hablar de lugares, digamos, emblemáticos y lugares históricos donde siempre hay olor a cloaca. Bueno, ahí hay un conducto pluvial que está en contacto con otro cloacal. Hay alguien que está mandando cloaca al conducto pluvial, porque si no, el conducto pluvial, que es por donde va el agua de lluvia, cuando no llueve, ¿qué debería pasar? Debería estar seco. No debería haber ningún líquido por el conducto pluvial. Sin embargo, hay sol y muchas veces uno ve agua corriendo a través de los pluviales.
No drena, digamos.
Claro, entonces estas son las cuestiones, todas cuestiones por ahí técnicas, pero que llevan muchos años de falta de intervención, y estos últimos 5 años yo creo que se ha deteriorado bastante la intervención sobre estas cuestiones, porque son obras además que no se ven. Digamos, en general el macrismo le da mucha importancia a aquello que se ve. Hoy mismo la ciudad debe estar toda, digamos, uno la encuentra toda rota, digamos, en aquello que se ve uno dice, uy, cuánta obra que se está haciendo. Pero la obra básica, la que no se ve, la que va por debajo, es la que un poco nos está faltando.
Y ahí apuntaba también con la idea de tal vez un modelo de ciudad, ¿no? Lo que vemos es muchísima inversión en espacio público, lo que hemos visto en el Parque Centenario, incluso en detrimento de un grupo de vecinos que no quería ese segundo enrejado y las últimas obras que se han realizado, y cuando en plena conversación además comienzan las obras, ¿no? Cuando parece que se va a poder ir a una audiencia pública, a un debate al respecto, las obras comienzan de todos modos, y venimos viendo un poco, ¿es un modelo del macrismo la fachada por fuera y poco y nada por debajo, digamos?
Es un modelo de obra pública, aparte no solo eso, sino también de falta de consenso y de, lo estabas planteando vos recién, mucho autoritarismo a la hora de decidir una obra, falta de conversación. Yo recuerdo cuando se hizo la obra anterior en el Parque Centenario, de la que hablábamos recién, es decir, en el enrejado interior, esa fue una obra que se llevó solamente en la época de planificación. Yo era secretario de Medio Ambiente, esa obra es una de las grandes obras que yo me enorgullezco, que se hizo en la gestión en la que yo fui secretario, que incluso hicimos el anfiteatro de Vaperón en el Parque Centenario. Estuvimos 6 meses discutiendo con los vecinos qué era lo que se iba a hacer allí. O sea, desde los amigos del Tejo que están en el Parque Centenario, los libreros que están en el Parque Centenario, con cada uno de ellos hubo que, y lo saben, en aquel momento hubo que consensuarse, llevó 6 meses, pero después la obra no tuvo dificultades a la hora de la realización. Yo creo que el macrismo peca mucho de autoritarismo, de falta de diálogo, de esta idea de que ellos llegan y paternalista incluso, porque el espacio público es un espacio en donde, como es público, conviven el interés de todos, y muchas veces hasta contradictorio, que hay que saber llevarlo para poder hacer las obras, ¿no?
Este modelo de ciudad, digamos, tuvo un epicentro también complicado hacia fines del año pasado y todavía continúa, que tiene que ver con el denominado Proyecto IRSA y otros negocios inmobiliarios aledaños, donde muchos sectores apuntan a un acuerdo entre el macrismo y el Frente para la Victoria para realizar una enorme cantidad de obras inmobiliarias, sobre todo en la zona de Costanera Sur, y esto puede ser en detrimento, por ejemplo, de algunos barrios. La Villa Rodrigo Bueno, por ejemplo, se encuentra muy movilizada con respecto a lo que pueda ocurrir con esas obras y cómo puede afectar su vida, incluso el traslado de algunas familias que viven allí. ¿Qué pasa con este proyecto que por el momento no se trató, no se aprobó en la sesión final de la legislatura del año pasado, pero que sigue vigente, ¿no?
Bueno, a ver, son cosas distintas, que muchas veces la política mezcla los temas y se termina confundiendo y no terminando de entender las situaciones. El proyecto de IRSA es un viejo proyecto, del barrio que se llama Santa María del Buen Aire. Es un proyecto que lleva ya muchísimos años y que nunca la legislatura lo termina de aprobar, y que tampoco se trató ahora porque el kirchnerismo, creo, no le dio los votos para aprobarlo. Eso es un proyecto privado de una tierra que se compró un determinado valor y que con un cambio de norma va a tener un valor muchísimo más alto, y que seguramente tiene que llevar una profunda y una gran discusión respecto de, es una intervención urbana muy importante que imagino yo debe tener un proceso de discusión en serio, donde el Estado debe hacer valer también esta ventaja que le da al privado, porque al valorizarle determinada tierra tiene que haber contrapartida. Es lo que se llama en el mundo las plusvalías urbanas, cómo el gobierno también se apropia de parte de esa plusvalía urbana. Pero esa es una discusión. Otra discusión es respecto de los terrenos ferroviarios, donde ahí sí el kirchnerismo tiene un proyecto que es un proyecto de vivienda y que de alguna manera ese sí fue aprobado, pero son temas absolutamente distintos, y yo no creo que se pueda hablar en ese caso de acuerdos de negocios ni nada por el estilo, porque como te digo, lo que se denunciaba, que era lo del barrio Santa María del Buen Aire, nunca se terminó de aprobar.
Y con respecto a la posible mudanza del centro cívico a terrenos donde hoy funcionan el Borda y también parte del Moyano, ¿cómo se está trabajando ese tema? Que también es muy complicado porque tampoco se aplica la ley de salud mental en la ciudad para saber qué se le está proponiendo a las personas que padecen, ¿no? De salud mental y que están justamente hoy en el Borda y en el Moyano, ¿no?
Bueno, justamente, yo creo que hay que discutir muy en profundidad qué se hace con toda esa zona, porque son además las grandes reservas de tierras y de espacios verdes que tiene la ciudad de Buenos Aires en la zona sur. En lo que tiene que ver con el Moyano, Tengo entendido que finalmente dentro de los terrenos del propio Moyano no es donde el centro cívico va a construirse. Habrá que ver cómo termina de avanzar eso. Por ahora la legislatura le ha aprobado sí la venta del edificio del Plata, que sería una forma de financiamiento para llevar adelante esas obras, pero hasta aquí no hay, por lo menos por parte de los bloques opositores, un consenso respecto, o un acuerdo respecto de que se puedan utilizar las tierras del Moyano. Más bien se están defendiendo las tierras del Moyano para que se siga atendiendo a los pacientes mentales y además el compromiso de cumplir efectivamente con la ley de salud mental, que es muy importante.
Eduardo, lo último, te presentábamos como auditor general de la ciudad, dijimos que fuiste legislador porteño también. ¿Qué se puede desde la auditoría ante esta perspectiva? Porque digo, ¿no? Ser el auditor de la ciudad con una perspectiva que tiene muchas críticas al modelo justamente que lleva adelante el macrismo, debe ser complicado para poder operar. ¿Cómo funciona entonces la auditoría?
Bueno, nosotros, yo formo parte de, digamos, estoy en la auditoría como propuesto por el bloque del Frente para la Victoria, por el interbloque, digamos, porque no es solamente un bloque, sino que son tres. Allí en la auditoría nosotros estamos trabajando muy en conjunto, como llevando posiciones de bloque, lo que se puede esperar, digamos, la verdad que la auditoría es un organismo que actúa, es un organismo de control externo que depende de la legislatura y que actúa siempre con posterioridad a que se producen los hechos administrativos. En realidad nosotros llegamos después de que se han producido, por eso yo puedo hablar, por ejemplo, de la licitación del Vega y el Medrano, que tiene un informe aprobado el año pasado por parte de la auditoría, que es un informe en general sobre la red pluvial en la ciudad de Buenos Aires, que justamente alertaba respecto a la parálisis de estas obras. Son hechos que ya se produjeron, pero que nos están afectando en el día de hoy. Este sería un buen ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar. Después, el presente, más bien hay que esperar lo de la legislatura, donde, por ejemplo, también vinculado con la red pluvial, nos encontramos con un presupuesto del macrismo para la red pluvial que este año 2013, para que los vecinos se den una idea, disminuyó al 10% de lo que era el año pasado. Pasó de 294 millones que tenían previsto para red pluvial en el año 2012, que prácticamente no se ejecutaron, a solamente 26 millones en el año 2013. Uh-huh. Esto está hablando del presente. Estas son las discusiones que hay que dar, que a veces no se conocen, pero que evidencian, porque ¿qué es el presupuesto? Es la expresión económica de la decisión política, digamos. Si uno resuelve bajar de 294 millones a 26 millones las obras para repluviales, porque ha decidido hacer poquita obra de repluvial.
Digas lo que digas después mediáticamente.
Digas lo que digas mediáticamente, decidiste que o no podés, o no querés, o no. Pero lo que está claro es que lo que no vas a hacer es avanzar, por lo menos con presupuesto propio, para llevar adelante esas obras. Mientras tanto estás esperando endeudarte o lo que sea, que también necesitará su contrapartida, pero que bueno, no se termina viendo.
Eduardo, muchas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes, buenos días y felices Pascuas para todos.
Eduardo Epstein, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires.